Control Alt.
Control Alt.
Más que solo tecnología.
Más que solo tecnología.
Comenzamos. Control Alt. Más que solo tecnología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Control Alt del este día, bueno, en programa correspondiente al sábado 5 de marzo, hoy lunes, lunes 7 de marzo. Mi nombre por si no lo conoces, yo me llamo Luis Arjona y voy a estar con ustedes los próximos minutos trayéndoles las últimas novedades al respecto del en el mundo de la tecnología, bastantes cuestiones que tenemos para todos ustedes. Por supuesto, a todos los que ya están conectados a través de www.énfasiscomunicaciones.com, muchas gracias por ya estar al tanto de este programa, de todo lo que les vamos a traer. Esperemos que este programa sea por supuesto de su agrado, y por supuesto decirles que este es el programa correspondiente al sábado pasado, el sábado 5 de marzo, pero el próximo sábado estaremos de regreso como cada semana ha sido todos los sábados. Si ustedes se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de Messenger, de Twitter o de Facebook, o incluso de número telefónico. Pero bueno, primero, en primer lugar, la cuenta de Messenger, que es conexion@énfasiscomunicaciones.com. Ese es uno de los medios a través de los cuales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. conexion@énfasiscomunicaciones.com. En Twitter nos pueden encontrar como _énfasis_. Y en Facebook, pongan en la barra de búsqueda Énfasis Comunicaciones y nos podrán encontrar. Además del número telefónico, que es el 5871-2294. Estos son los medios principales por los cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Pero si quieren ponerse en contacto exclusivamente con ese programa, pueden hacerlo a través del Messenger ctrl-al-del@live.com.mx o ctrl-al-del número 1 en la cuenta de Twitter, que es una de las formas más sencillas a través de las cuales ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a comentarles que hoy vamos a tener bastantes cosas, algunas cuestiones relacionadas con hardware, con sistemas operativos. Ya se han visto algo de lo que es Windows 8, les vamos a estar platicando. Tenemos bastantes cosas relacionadas con internet. Además de, por supuesto, el comentario semanal de software libre de nuestros amigos de Ubuntu DF, a nombre de Carlos Ríos, que tenemos el de la semana pasada, que pues no lo pudimos transmitir, y tenemos el de esta semana, por lo cual pues nos vamos a ir un poco más rápido y vamos a iniciar justamente hablándoles de las novedades de hardware.
Hardware.
Y ya estamos en la sección de hardware y vamos a comentarles que Intel, esta compañía de tecnología que ya conocemos, o que conocemos principalmente por la fabricación de microprocesadores para los equipos de cómputo, Intel acaba de anunciar, o anunció la semana pasada de hecho, el Thunderbolt, o que antes ya conocíamos como Lightpick. Intel dio a conocer, esa es su más reciente adición de hardware para computadoras, llamado Thunderbolt, el cual puede transferir información entre dos computadoras de una manera sorprendentemente rápida, con una velocidad bastante alta. Esta tecnología Thunderbolt puede soportar hasta 10 gigabits por segundo de transferencia. Intel además asegura que con esta velocidad tan vertiginosa, tan rápida, tan alta de transferencia, se puede lograr transferir una película completa en alta definición en menos de 30 segundos y respaldar, que esto es un dato muy interesante que nos dan desde Intel, respaldar un año completo de continua reproducción de MP3 en menos de 10 minutos. La primera laptop portable con esta tecnología ha sido la nueva serie de los equipos de Apple, la MacBook Pro, la cual fue dada a conocer justamente la semana pasada y se encuentra disponible en los tres modelos de la serie, en los tres nuevos modelos de la serie, con dos puertos USB 2.0 incluidos, además de un puerto FireWire 800 y por supuesto este Thunderbolt. Se espera que esta tecnología sea lanzada en una variedad de equipos de consumo para nosotros, al final los consumidores finales, dentro de un futuro no muy lejano, incluyendo entre ellos, por supuesto, computadoras de escritorio en primer lugar, laptops, que ya con la MacBook Pro es la primera que tenemos, y televisiones de alta definición. Además, Thunderbolt promete entregar al usuario audio y video de manera profesional con una baja latencia y un tiempo alto de sincronización. Esta tecnología también es el nuevo, o podríamos llamarla como el nuevo cable todo en uno, que puede proveer una gran variedad de usos, pues completamente distintos, entre ellos el compartir videos, redes y reproducción de video. No solo reproducirlo, sino también incluso compartirlo con otros equipos, además de, por supuesto, de llegar a compartir información entre nuestros equipos sin ningún tipo de problema y con una velocidad realmente, realmente alta. Esto es lo que nos tiene Intel en las novedades de esta semana, o al menos en la cuestión de hardware, pero por supuesto tenemos que avanzar y nos vamos a la sección de sistemas operativos. Ya estamos en la sección de sistemas operativos y vamos a comentarles un par de sucesos, un par de cosas que tenemos al respecto, principalmente relacionadas con Microsoft Windows número 8, la octava versión de este sistema operativo, que es el más popular del mundo, y es que podría ser lanzado antes de lo previsto. El lanzamiento, pues, de este sistema, de un sistema operativo, puede ir... Generalmente va acompañado de rumores, de cuestiones, de preguntas, de más cosas así, pero en esta ocasión, debido a la presentación de algunas de la hoja de ruta que ha manejado tanto Dell como incluso Microsoft, que por cierto no han confirmado del todo, podríamos decir que tendríamos ya una versión beta de este Windows 8 para mediados de este año, y por supuesto ya una versión final, bueno, una versión beta por ahí de septiembre tal vez de este año, y una versión final, una versión estable ya para mediados de 2012, así que estaríamos teniendo un adelantamiento en lo esperado, al menos un poco, o eso es lo que se prevé, y estaríamos teniendo dentro de no mucho tiempo una nueva versión de este sistema operativo, que es uno de los más comerciales, el que tiene el dominio en el mercado mundial, en el mercado global en cuanto a sistemas operativos se refiere, y pues bueno, ya lo estaríamos viendo para el próximo año, mediados del próximo año, y van avanzando tan pronto que por supuesto ya se están comenzando a ver algunas cuestiones relacionadas con lo que será la interfaz gráfica de este sistema operativo. Ya hay a través de internet algunas imágenes y bueno, parece, por el momento es muy muy joven, muy verde el proyecto, sin embargo parece que sí vamos a tener algunas novedades. Pero bueno, como yo les decía al principio de este programa, tenemos el comentario de Software Libre con Carlos Ríos, el correspondiente a la semana pasada y además el de esta semana, así que vamos a escuchar el de la semana pasada para que ustedes no se pierdan lo que es este comentario, el comentario de Software Libre, en este caso, bueno, en esta ocasión, como siempre, con Carlos Ríos, nuestro amigo de la comunidad Ubuntu DF. Así que vamos a escucharlo al respecto de la ley SINDE.
Control Alt y Ubuntu DF presentan el comentario de Software Libre.
Be free. Join us now and share. Hola, ¿qué tal? De nuevo soy Carlos Ríos, aquí para Control al Dell, de parte de Ubuntu DF. Bueno, la semana pasada tuvimos algunos problemas con la grabación, entonces quisiera retomar el tema de la semana anterior, un poco atrasado, pero bueno, yo creo que lo amerita. La semana pasada la ley SINDE fue aprobada en España. Y bueno, para los que no sepan qué es la ley SINDE, es un paquete de leyes que viene dentro de un paquete mayor que es conocido como la Ley de Economía Sostenible en España, todo esto. Y bueno, básicamente, ¿qué implica para las webs españolas? Básicamente que puedan cerrar cualquier web sin ningún juicio por motivos de violación de derechos de autor, de copyright y estas ondas. Y bueno, ¿quién es la principal impulsora? Se llama Ángeles González Sinde, de ahí el nombre de la ley. Ángeles González Sinde es la secretaria de Cultura o la ministra de Cultura de España. Y bueno, esta ley ya tiene un buen rato en discusión. De hecho, se estuvo postergando muchísimo su aprobación, todo lo que tenía que ver con la negociación, pero al final, desgraciadamente, sí se aprobó. Yo creo que es bastante importante que nosotros apoyemos este tipo de, bueno, movimientos en contra de este tipo de leyes, porque, bueno, a pesar de que estás en España nada más, nos afecta a todos. Las webs españolas, yo creo que son muy buenas, hay muchas que yo visito y que tal vez encontraría en peligro de desaparecer, pero no solo eso, sino que en efectos internacionales para México también le podría afectar bastante, debido a que generalmente nuestros legisladores toman muchas veces como copias algunas leyes extranjeras. Entonces aquí también ya ha habido esfuerzos para crear este tipo de leyes, como la ley Manzanero, un poco el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, digo industrial, también tiene ya un largo historial de querer impulsar este tipo de medidas, pero bueno, no se han impulsado. Yo creo que es importante que nos informemos, busquen cualquier información relacionada con la ley SINDE, en internet hay muchísima información. Les recomiendo que chequen webs españolas, porque justamente es un tema que les está afectando bastante. Y bueno, la ley Manzanero, un poco para quien no sepan, también es una legislación que impulsa Armando Manzanero, justamente, junto con legisladores de diversos partidos de aquí de México, en la cual básicamente se busca generar penas más severas para infractores de derechos de autor y copyright, a un grado en verdad absurdo. Incluso había alguna parte de esta legislación en la que se mencionaba que, por ejemplo, si tú estás en una fiesta y pones alguna grabación protegida por derechos de autor, todas aquellas personas que están en esa fiesta tendrían que pagar derechos de autor. O sea, es una cosa absurda en verdad, pero bueno, es este tipo de cosas que quieren impulsar aquí en México, que se toman también como ideas de otros países y que en verdad no nos benefician. Afortunadamente aquí en México nuestra legislación de derechos de autor aún tiene muchos huecos y aún podemos pelear por nuestra libertad en ese sentido. Yo, como fiel creyente de toda la filosofía del software libre, pues comprenderán que entiendo que la libre distribución de conocimiento, se ha entendido como música, como libros, como páginas de internet o lo que sea, debe ser primordial, sobre todo para generar un verdadero desarrollo social, y que legislaciones de este tipo, como la ley SINDE o la Manzanero, solo limitan bajo un argumento bastante, bastante simplista todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Pero bueno, ya me extendí un poquito, ojalá en próximas ocasiones pueda comentar más sobre el tema de copyright, derechos de autor, que es un tema un poquito más complicado, pero bueno, aprovecho también, este sábado, bueno, mientras estén escuchando esto, voy a estar dando un curso con Ubuntu DF durante todo este mes que viene, en el Telmex Hub, igual que en nuestros cursos anteriores. Vamos a tener un curso, ahora va a ser de software libre, la aproximación es muy básica. El horario del curso es de 12 a 2 de la tarde, va a ser durante todo este mes, y la aproximación, es llegarle a gente que nunca ha oído hablar de software libre, contarle un poquito desde su historia, las bases, cuáles son los principios, y en esta primera sesión, aparte de la historia, un poquito de Linux y de ciertos personajes del movimiento del software libre, también haremos una instalación de Ubuntu, en este caso, para que la gente se vaya aproximando un poco. Nuestra idea es que a lo largo del curso puedan desarrollar un verdadero acercamiento con el software libre, no nada más que lo instalen y ya los dejemos ahí abandonados. Vamos a darles ayuda, vamos a darles soporte, y bueno, esa es la idea con la que surge Ubuntu DF. Entonces estamos logrando esto con este curso. Bueno, eso fue todo por este día. Bueno, los veo la próxima semana, cuídense mucho, bye bye.
Solamente nos estamos dando un tiempo
para contestarte en el Messenger.
No te vayas. ¿Estás escuchando?
Control Alt Del.
Control Alt Del. No es un error. Ya estamos de vuelta en Control Alt Del.
Control Alt Del.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control Alt Del, en este programa, por supuesto, correspondiente al 5 de marzo, pero que estamos transmitiendo este 7 de marzo. Les recuerdo que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico o de Messenger, conexion@enfasiscomunicaciones.com. Este es uno de los medios a través de los cuales ustedes pueden ponerse en contacto. También a través de Facebook nos pueden encontrar como Énfasis Comunicaciones. Pónganle ahí y buscar Énfasis Comunicaciones, o en Twitter, guión bajo, énfasis guión bajo. Incluso si ustedes gustan hacerlo así, pueden llamarnos a través del número telefónico que tenemos aquí en cabina, 5871-2294. Y va de nuevo, 5871-2294. Esas son las formas a través de las cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros y, por supuesto, dejarnos sus quejas, sus sugerencias, sus dudas, sus preguntas, etcétera, etcétera. En realidad es muy, muy sencillo que ustedes se pongan en contacto con nosotros y que pues nos dejen todo lo que piensen acerca de la programación de Énfasis Comunicaciones o de este programa en específico. O si se quieren comunicar con tienen alguna duda o alguna pregunta en específico sobre tecnología, sobre software, sobre gadgets, sobre hardware, cualquier cuestión de este estilo de tecnología, pueden hacerlo a través del correo electrónico ctrl-al-del@life.com.mx, o nos pueden encontrar también en las cuentas de Twitter, ctrl-al-del número 1. Estas son las formas a través de las cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Y por supuesto, nosotros vamos a continuar y seguimos en esto que es Control Alt Del. Vamos, aquí tenemos aún bastantes cosas, así que en este momento vamos a avanzar a la parte de software.
Software.
Ya estamos en la sección de software, y bueno, vamos a platicarles al respecto de este tema, de este navegador que ya se ha tardado bastante tiempo. Ya tiene pues bastante tiempo en desarrollo. Han retrasado su lanzamiento, lo han vuelto a retrasar, han lanzado cada vez más betas. Y sí, aunque no me gusta aceptarlo, debo mencionar que estoy hablando de Firefox 4. Firefox 4, este navegador, la cuarta versión, la cuarta gran versión de este navegador, que es uno de los más importantes a nivel mundial, el segundo detrás de Internet Explorer. Pero bueno, Firefox 4 ya tiene su tiempo. Esperamos que ya su lanzamiento se dé entre unas 2 semanas aproximadamente. Pero por el momento, si ustedes quieren probar este navegador, pueden hacerlo. Acaba de ser lanzada la semana pasada fue lanzada la beta número 12, la doceava beta de Firefox 4, en la cual pues se corrigieron más de 7000 bugs, que bueno, ya desde la primera beta hasta esta doceava beta ya van más de 7000 bugs y agujeros de seguridad que se han corregido a lo largo de estos meses que ya llevan el desarrollo de este navegador. Más de 7000 bugs se han corregido. Y pues ya se espera que esta sea la última beta, que no haya más retrasos y que dentro de un par de semanas, bueno, de la próxima semana, esta semana o la próxima semana por muy tarde, deberíamos estar teniendo la release candidate, una versión ya lista para ser usada como el navegador principal, con pocos fallos que tengan que cambiar, algunas ligeras adecuaciones, pero básicamente ya estaríamos hablando de que esta semana o la próxima semana se estaría lanzando la versión Firefox 4 Release Candidate, a nada de salir la versión oficial de este navegador. Así que ya falta muy poco. Y pues ya, por supuesto que está la versión número 12, esta beta 12, está presentando muchas mejoras en estabilidad y un mejor desempeño. Mejoraron el desempeño, la estabilidad en lo general, y pues está avanzando. Ojalá ya por fin se decida, o desde Mozilla decidan a lanzar este navegador, que ya tiene su tiempo, ya tiene sus bastantes mesecitos, y pues ojalá y ya sea lanzado por fin lo que es Firefox 4. Esta semana, sí, estoy prácticamente seguro que será esta semana, la Release Candidate será lanzada. Y dentro de un par de semanas estaremos teniendo en nuestro poder, ya en nuestras manos, la cuarta versión oficial, la cuarta gran versión de este navegador, Firefox 4, que en lo personal me sigue gustando, me gusta bastante cómo va. El único problema es que se ha tardado demasiado, pero como navegador parece muy muy bueno. Y pues ya estaremos viendo, y por supuesto nosotros ya les estaremos informando primero en el lanzamiento de la Release Candidate, y posteriormente el lanzamiento ya de la versión oficial, cosa que seguramente nadie va a perder de vista. Este navegador, como les digo, es el segundo más importante del mundo, el segundo más usado, y pues bueno, seguramente nadie se va a perder de vista el lanzamiento de esta cuarta versión. Y ya que estamos hablando de navegadores, vamos a pasarnos a la siguiente, o al otro lado del ring, por decirlo de alguna forma, con Microsoft, que lanzó lo que es un sitio web este pasado viernes. Y es que de cierta forma llevaron a cabo un funeral para este navegador, para Internet Explorer 6. Este pues ha sido, como ya sabemos, el más utilizado y el que más ha dado dolores de cabeza a los desarrolladores y a distintas personas, por lo cual pues muchas personas han tenido esperanzas para que ya sea removido totalmente del mercado. Por esta misma razón, Microsoft lanzó el sitio IE6Countdown.com, Internet Explorer 6 Countdown, como cuentaatrás.com, un sitio dedicado a la remoción de Internet, o a la eliminación de Internet Explorer 6 del ecosistema de los navegadores. Este navegador ya tiene 10 años de edad, demasiado viejo para seguir utilizándolo como un navegador, o como el navegador principal para navegar a través de Internet. Y aparte pues de haber sido que se ha encontrado y se ha demostrado por bastantes ocasiones que ha tenido muchas fallas de seguridad. Su tecnología ya es vieja, básicamente es obsoleta, y pues ya está muy retrasado. En este momento, Internet Explorer 6 tiene alrededor del 12% del mercado de los navegadores, de acuerdo con la página web NetApplications, y la meta de Microsoft es disminuir este 12% hasta un 1%. Y desde Microsoft lo explican. ¿Por qué 1%? Nos damos cuenta de que puede que no haya un número mágico para cuando los desarrolladores web y profesionales de las tecnologías de la información pueden dejar de soportar navegadores más antiguos. Pero creemos que el 1% permitirá a más sitios y los profesionales de las tecnologías de la información en todo el mundo hacer a Internet Explorer 6 un navegador de baja prioridad. Lo que significa que no tienes que invertir tanto tiempo en actualizaciones o correcciones. Así que pues ya, bienvenido el fin de Internet Explorer 6. Les recuerdo, es IE6Countdown.com. Visiten el sitio e inviten a sus amigos a dejar este navegador ya por fin, por las buenas o por las malas, pero ya avanzar de navegador y pasar a otras cuestiones que hay muchas más. Ahora nos vamos a escuchar la segunda parte o el comentario semanal correspondiente a esta semana, ahora sí, de Carlos Ríos y de Ubuntu DF. Así que adelante.
Join us now and share the software. You'll be free.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ríos y de nuevo estoy aquí para el segmento semanal de software libre de Control al Dell. La semana pasada les hablé un poco de la ley CINDE, de sus implicaciones tanto en España como en México. Sin embargo, hoy quisiera como hablar más de un tema que me interesa, que es la criminalización de Internet. Sobre todo en el sentido de que muchas veces se justifica que se esté legislando sobre ciertos temas en Internet debido a violaciones de derechos de autor, infracciones al copyright y otros asuntos. Y bueno, realmente, a pesar de que tienen una justificación legítima ciertas legislaciones, creo que en esos sentidos, en particular de copyright y derechos de autor, se está cayendo un poco tanto en la exageración como en la restricción en Internet. ¿Por qué? Bueno, hay legislaciones, por ejemplo, que buscan combatir la pornografía infantil. Yo creo que todos estamos de acuerdo en el sentido de que es algo que se tiene que erradicar, no solo de Internet, sino de cualquier medio, debido a las implicaciones que tiene. Pero muchas veces se quiere justificar con intereses muy legítimos, como el de la pornografía infantil, las legislaciones en Internet. Yo creo que en ese sentido está bastante bien que se legisle, pero cuando lo quieren mover a legislaciones o regulaciones por asuntos de derechos de autor, por violaciones al copyright, lo que es conocido como legislar los bits a través de mecanismos de control como los DRMs y otros asuntos, creo que en ese sentido la industria como tal está jugando un papel que a la larga no le va a convenir. ¿Por qué? Porque realmente Internet es un medio nuevo, es un medio de difusión que podría beneficiar demasiado a la industria. Sin embargo, con su actual forma de pensar sobre que Internet es el gran violador de derechos de autor, creo que cometen un error y se están cerrando las oportunidades hacia nuevos mercados o hacia nuevas formas de distribución. Solo por poner un ejemplo, este es el discurso que ha llevado la industria durante mucho tiempo. O sea, cuando surge el primer fonógrafo a principios del siglo XX, la industria se quejaba, los artistas decían, bueno, es que si nos pueden escuchar en la comodidad de su casa, ¿quién va a ir a nuestros conciertos? Y bueno, se demostró que al contrario, quienes grabaron en esos formatos en ese momento en los viniles, su música perduró, quienes no grabaron fueron olvidados. Más adelante, también en el siglo XX, con la llegada de la radio, muchos decían, no, bueno, es que si pueden escuchar su música cuando quieran, gratis, en la comodidad de su casa o en el carro, ya no van a querer ir a los conciertos. Y al contrario, el radio funcionó como un medio nuevo de difusión de la música en el caso de la industria musical. Pero después, ¿qué pasó ahora con Internet? Nos vienen a decir que es el mismo discurso que es, no, es que Internet les da acceso gratuito y los autores ahora, ¿de qué van a vivir? Realmente los autores no viven de eso. Y las legislaciones que están apoyando el copyright o defendiendo los supuestos derechos de autor en ese sentido están equivocadas. Realmente la verdadera defensa de los derechos de autor tiene que empezar por que haya una... Realmente el apoyo a los autores como tal debería empezar por un pago mucho más justificado de las ganancias que se obtienen de cualquier obra. Hoy en día, una obra musical, un libro, realmente el autor recibe una mínima parte, siendo que él es el principal productor de esa obra. Realmente quienes se quedan todo esto son las distribuidoras, son las editoriales. ¿Y esto qué genera? Uno, que los precios se inflen y por lo tanto nosotros tengamos un menor acceso a la cultura. Dos, que los propios autores no se vean beneficiados como deberían por sus obras. Y tres, que realmente la industria es la única beneficiada en este sentido. Y por eso está defendiendo tanto estas nuevas regulaciones. Yo lo que insisto es, no se debe criminalizar Internet por la parte de los derechos de autor. Debemos legislar en otros sentidos. Debemos luchar contra ataques de crackers que son peligrosos. Debemos luchar contra la pornografía infantil. Esas son cosas que sí se debe legislar y por las que sí debemos luchar. Pero cuando hablamos de otros tipos de supuestas violaciones, como son los copyright, yo creo que están muy equivocados. Bueno, esa fue mi participación de esta semana, espero que les haya gustado. De nuevo aprovecho para invitarlos al curso básico de software libre que está dando Ubuntu DF en el Telmex Hub. La dirección es Isabela Católica número 51. Vamos a estar ahí todos los sábados de 12 del día a 2 de la tarde. Y bueno, la idea del curso es básicamente acercar a gente que no ha tenido ningún acceso a qué es el software libre, cómo funciona, por qué se diferencia del software privativo, darles ese primer acercamiento. Es un curso, como lo dice el propio curso, básico, entonces no esperen que se vean comandos muy avanzados o cosas muy, muy detalladas. Este sábado nuestro taller será más en la personalización de la interfaz gráfica. Ya instalamos en la semana pasada Ubuntu, y ahora lo que vamos a hacer es personalizar un poco más el entorno gráfico, instalar aplicaciones, enseñar cómo funciona el gestor de paquete. La próxima semana ya nos estaremos metiendo un poquito más a la terminal, pero de una manera todavía muy básica, y terminaremos el curso hablando de ciertas aplicaciones, comparándolas con sus contrapartes privativas, para hacer una transición en caso de que estén en Windows o Mac de sus aplicaciones hacia software libre. Bueno, por así muchas gracias. Adiós.
Responder en el Twitter también toma tiempo. No te despegues de esta transmisión, pues podrías necesitar oprimir.
Control Alt.
No es un error. Ya estamos de vuelta en Control Alt.
Control Alt.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control Alt Del, y por supuesto recordarles de nueva cuenta los medios a través de los cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través de conexion@enfasiscomunicaciones.com. Este es el medio, uno de los medios más sencillo a través del cual ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Además de que también nos pueden encontrar en Facebook, búsquenos como Énfasis Comunicaciones, o en Twitter @énfasis_. Esta es la cuenta de Twitter. En Facebook búsquenos como Énfasis Comunicaciones, y en a través del Messenger ustedes nos pueden encontrar en conexion@énfasiscomunicaciones.com. Estos son los medios a través de los cuales ustedes pueden ponerse en contacto de manera digital, pero también análoga, a través del número telefónico que tenemos en cabina: 5872-2294. 5871-2294. Esos son los números. Bueno, ese es el número telefónico al que ustedes pueden llamarnos en este momento: 5871-2294. Y por supuesto, les estaremos contestando aquí directamente en la cabina de Énfasis Comunicaciones. O si se quieren comunicar con este programa en específico, pueden hacerlo a ctrl-al-del@live.com.mx, o añadirnos al Messenger a través con esta cuenta, o al Twitter: ctrl-al-del número 1, ctrl-al-del 1. Y estas son las formas a través de las cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Pero aún nos faltan bastantes cosas, pero antes de continuar, recordar el posicionamiento que este programa en específico, había hecho, o nosotros habíamos realizado, al respecto de la cuestión del acta de este tratado internacional antifalsificación. Y bueno, nos volvemos aquí en este programa, en Control Alt Del, a decir: nosotros nos encontramos totalmente en contra de que México como país firme un tratado de estas características, que el Senado no firme un tratado de estas características. Estamos totalmente en contra de este tipo de tratados porque, ya escuchamos una parte de lo que dijo nuestro amigo Carlos Ríos, en primer lugar con la ley Sinde y después en su segunda participación semanal del día de hoy. Y pues estas cuestiones tan restrictivas, hay que, antes de continuar, hay que decirlo de cierta forma bastante, bastante claro. No estamos en contra de que se luche por los derechos de autor. Ese no es el punto. Estamos completamente de acuerdo que se luche por los derechos de autor, que cada autor reciba lo que merece por sus creaciones. Sin embargo, la forma en la que se está tratando de realizar a través de un dispositivo, a través de un medio como lo es ACTA, simplemente está más allá de lo que debería ser. Un ataque directo a la libertad de expresión, un ataque directo a la privacidad de las personas. Si bien dices no tienes nada que ocultar, pero de que te van a revisar todas las fotos que envíes a través de internet, e imagínate que si tienes una foto, tú te sacas una foto con un personaje de, digamos, Disney, o tienes el logo de Disney y en esa foto sale el logo de Disney, aguas, porque te pueden tachar de que estás infringiendo los derechos de autor, o de que subes un video de la fiesta con los amigos y la canción que estás escuchando está protegida por derechos de autor, pues aguas, porque también te van a cachar. Y bueno, venimos de nueva cuenta con algo que ya les había comentado en el programa anterior, la cuestión de los tres strikes. El primero, hey, aguas, estás infringiendo leyes. La segunda, una desconexión de internet temporal, una baja de velocidad, una desconexión de internet. Y la tercera, una desconexión total, o incluso, que es lo más preocupante, o incluso una acción penal en tu contra por el uso de cuestiones con derechos de autor, marcas registradas, etcétera, etcétera. Cosas que creo en lo personal que es bastante, bastante exagerado. Y como ya lo decía nuestro amigo Carlos Ríos, que las empresas busquen un modelo distinto. No vean a internet como el atacante, el enemigo, la cosa a destruir, porque no lo es. Deben utilizar o deben tratar de encontrar una forma mucho mejor para distribuir sus contenidos, que por supuesto las hay. Por ejemplo, la iTunes Store es un muy buen lugar para obtener música, videos, películas, incluso películas, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas formas. La cuestión en realidad es que quieran y tengan las ganas de hacerlo, y no solamente de quedarse en el modelo antiguo. Tengan las ganas de evolucionar y moverse al futuro, moverse como estamos viviendo hoy en día. Las cosas a través de la red son muy distintas. Ellos no lo están viendo, al parecer no conocen cómo funciona la red, no conocen cómo funciona internet, y pues esta es una de las cuestiones principales por las cuales realizan este tipo de actividades en contra de los derechos personales de cada quien, los derechos humanos, la privacidad, y muchas, muchas cosas se vulneran, incluso todos los derechos básicos del ser humano, como lo es principalmente la privacidad. Y pues bueno, creo que no es por ahí. Sí estoy de acuerdo en que se tiene que luchar por la cuestión de los derechos de autor, sí. Pero no de la forma en la que lo intentan hacer, y no bajo el pretexto de es que internet está tirando nuestro negocio. Sí, está tirando su negocio porque las personas en las empresas no han evolucionado. Hay que pensar claramente cómo llevar a cabo una verdadera evolución, y que no sea como lo están intentando realizar a través de acuerdos internacionales tales como lo es el ACTA. Así que se reitera desde este espacio la negativa, o sí, nuestro posicionamiento a que estamos en contra de que México o el Senado firme un tratado de estas características, por todo lo que conllevaría, además de que no va a ser nada benéfico para México, sino que es uno de los pocos países, o uno de los países que tiene una menor cantidad de cuestiones con derechos, o a lo que se refiere a los derechos de autor, mucho menor que otros países, que los que están impulsando estas iniciativas. Así que México serviría nada más como alguien que pone dinero, pero que no recibe algo verdaderamente a cambio. Así que pues no le conviene al país, no nos conviene a nosotros, y ojalá que los legisladores, los que se están encargando de estas cuestiones, se nieguen y bueno, escuchen a los que saben y no vayan a firmar algo de esas características. Y ahora sí, vamos a continuar después de recordar este posicionamiento de Control Alt Del, vamos a continuar con el programa y vámonos a la sección a la sección de Internet. Ya estamos en la sección de Internet y pues comentarles un par de notas que tenemos en esta sección bastante interesantes. La primera de ellas al respecto de esta red social que ustedes seguramente ya conocen, y si no, pues los invito a conocerla porque es muy adictiva, muy buena, y seguramente a ustedes también les va a gustar. Me refiero a Twitter. Y es que ahora hubo una persona que llegó y rompió un récord Guinness por llegar a una cantidad de seguidores, pues en realidad bastante alta. ¿Quién es? Me refiero al actor Charlie Sheen, y pues él, si bien ya no tiene un programa de televisión, ya que fue cancelado su programa Two and a Half Men, donde él era el protagonista, pues ahora es un honorable poseedor de un récord mundial de Guinness. Y el récord que le fue otorgado fue por haber obtenido 1 millón de followers en Twitter en el menor tiempo, el cual le tomó 25 horas y 17 minutos entre el 2 de marzo. Al respecto, Shin comentó en su cuenta de Twitter: "Con toda sinceridad, muchas gracias comunidad de Twitter por la cálida recepción y followers que me ayudaron a llegar a 1 millón en 24 horas. Y el hashtag TeamShin. El récord toma lugar después de que el rapero Lil Wayne obtuviera otro récord mundial Guinness, pero en esa ocasión para el mayor número de likes en una página de Facebook en menos de 24 horas, con un total de 588.243 likes. Y bueno, los organizadores de este tipo de récords, los Guinness World Records, se complacen en seguir ampliando el número de récords en los medios sociales que tienen, y espera que nuevos récords emergentes del mundo de los medios sociales en rápida evolución se den mucho más seguido. Comentó esta organización a través de un comunicado. Charlie Sheen abrió su cuenta de Twitter la semana pasada, en medio de la polémica cancelación de su show, de su programa Two and a Half Men. Otra celebridad que llegó a ser noticia por alcanzar el millón de followers en el 2009, hace un par de años, fue el actor Ashton Kutcher, cuya cuenta de Twitter fue hackeada mientras asistía a una conferencia anual TED. Así que Charlie Sheen llegó a un millón de followers en menos de 25 horas, bueno, alrededor de 25 horas, 25 horas y 17 minutos le tomó para llegar a un millón de followers. ¿Quién no quisiera seguir su ejemplo? Por supuesto, seguramente muchos de los que escuchan este programa quisieran llegar a una octava parte. Yo voy a confesar que también me gustaría llegar a alguna cantidad así, bastantes followers. Y bueno, él ya tiene un récord mundial de Guinness por esta hazaña. Y bueno, vamos a la siguiente nota, que es al respecto de Google, de este buscador en la web Google, que ha mejorado su algoritmo para deshacerse de lo que consideran granjas de contenido. Y es que si ponemos atención, Google desde hace un par de semanas había anunciado que pronto se desharían de estas granjas de contenido al cambiar su algoritmo. Y esto, pues de acuerdo a Google, ya sucedió, se han llevado a cabo los cambios necesarios en su algoritmo de búsqueda para así reducir la posición de los sitios web de baja calidad, los cuales ha definido como sitios que añaden poco valor a los usuarios, copian contenido de otros sitios web o que simplemente no son útiles. Estos la meta de este cambio es tener como objetivo principal los sitios que usualmente publican artículos basándose en lo que creen que tendrá mejor posición en los resultados de búsqueda, que tienen la misma información que otros sitios o que son copias totales de otros sitios solo para tener más ingresos de anuncios. El problema es que estos sitios web con la información original tienen una posición más baja que los sitios, en este caso los sitios de spam, también llamados como granjas de contenido. Este nuevo algoritmo de búsqueda afectará al 11.8% de las las peticiones de búsquedas de Google e intentará aumentar la posición de los sitios de alta calidad. O sea, hace de cierta forma lo que intentan hacer en Google es que los que sean originales, las personas que creen el contenido original, pues sea el más relevante, de los resultados más relevante, y por su parte los que no, pues no, se queden más abajo, y por supuesto pierdan la relevancia, dado que no fueron los originales o los creadores originales de dicho contenido. Y bueno, ya nada más para aderezar esta nota, mencionar que Bing sigue avanzando y es el segundo navegador más usado, solo superado por Google, y bueno, ha ido avanzando poco a poco. Es momento de irnos. Antes que nada, mandarle un saludo a algunos usuarios de Twitter que nos hicieron el favor de algunos RTs, algunas menciones. Ahí estamos con @reven59, fer-penita, Alan Escoto y Ángeles-05. A todos los demás también que nos escuchan, no se apenen, pueden contactarnos y nosotros por supuesto les mandaremos por ahí su saludo. Para todos, muchas gracias por estar al tanto de esta edición el lunes, pero ya el próximo sábado a través de Infes Comunicaciones, como siempre, a las 2 de la tarde. Esto fue Control al Del, mi nombre es Luis Arjona y hasta el próximo sábado.
Esto fue Control al Del. Pero no te preocupes, escúchanos la próxima semana a las 2 de la tarde a través de este mismo espacio. Control al Del.